El espacio Aula de Filología de esta tarde está dedicado a filología inglesa. La profesora encargada de este espacio es Isabel Soto. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Isabel Soto viene acompañada en esta ocasión de la profesora Ana Zamorano, también de la UNED. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenida, porque es la primera vez que se acerca a este espacio, ¿verdad?
Sí, la primera, pero espero que no sea la última.
Muy bien. Y también viene acompañándonos y como invitada especial, porque es de la Universidad Autónoma de Madrid, Julia Salmerón. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y lo mismo, bienvenida a este programa y a esta tu casa.
Muchas gracias.
Yo lo digo desde las ondas, pero siempre será bienvenida a la UNED. Cuando se trata de participar en otros foros y otras universidades, siempre yo creo que enriquece el nivel cultural de cualquier programa. Muy bien, decía que Isabel Soto es la encargada de este espacio. Voy a hacer un poco de historia, valga la palabra, Isabel, porque tú propusiste, a la hora de hacer la programación del curso, una trilogía, lo llamo, porque son tres títulos que están relacionados. El primero era Texto y Crítica, que fue el mes pasado, en febrero, que nos acompañó Anne Dewey, ¿verdad?, de la Universidad de San Luis, el campus de Madrid. Este segundo, Texto y Género, y luego habrá otro el 18 de mayo, que se emitirá el 18 de mayo, Texto y Traducción.
Así es.
¿Verdad? Bueno, pues el de hoy, que lleva por título Texto y Género, yo creo que promete ser interesante, dado las personas que están aquí, y yo creo que es un tema, no voy a decir, no sé si polémico ya, pero bueno, que me imagino que tendrá opiniones encontradas, cuando menos, o algo así, ¿no?
Si no polémico, desde luego apasionado, o por lo menos así me lo parece a mí. Pero quizá deberíamos empezar por definir qué es lo que entendemos por género.
Por género, sí.
Que no es no es la definición clásica o tradicional de poema, poesía, ¿verdad, Ana?
Bueno, efectivamente, la palabra género en este caso se refiere, si quieres, al papel social que se adjudica a los sexos biológicos. Y entonces, en este sentido, no tiene nada que ver, por supuesto, con el género literario, ¿no? Uh-huh. Que sería un poco lo que se dividiría tradicionalmente, pues, los textos literarios.
Incluso, a mí me gustaría aquí hacer una distinción entre el género y sexo, porque tendemos a asimilar la literatura de mujeres, la literatura de hombres. Cuando hablamos de género, verdaderamente estamos hablando de otra categoría, que es femenino y masculino. No estamos hablando de sexo, se referiría al sexo biológico con el que nacemos, hombre, mujer, incluso el andrógino, que se puede nacer andrógino. Mientras que con género estamos hablando, pues, un poco de los constructos sociales que todos hemos creado alrededor de lo que pensamos que es ser mujer y ser hombre. Uh-huh. Pero no quiere decir que todos los que tenemos un sexo femenino, que tengamos de sexo mujer, seamos femeninas, ni que todos los que tienen un sexo de hombre sean masculinos. Y desde luego eso es la literatura, da un juego impresionante a la hora de trabajar un texto, porque ya no estás mirando el sexo del autor, estás mirando el estilo de la lengua. Y ahí es donde el género empieza, pues eso, femenino, masculino.
Hombre, cabría incluso otra categoría, creo yo, ¿no? Y es la de sexualidad, ¿no? Entonces estos tres parámetros, si quieres, género, sexo, sexualidad, ¿no? La sexualidad también parece que están interrelacionadas. Normalmente la sexualidad, heterosexualidad, homosexualidad, se da como norma. En cuanto a género, parece que lo patriarcal, es decir, que no tiene por qué ser masculino tampoco, se da como la norma, y en el sexo parece que el sexo hombre o masculino es la norma ante la que se mide el resto del mundo, el resto de lo que existe, ¿no? Y entonces esto es interesante, porque las posibilidades son, pues, infinitas, ¿no? Matemáticamente, combinación de tres elementos tomados de tres en tres, ¿no?
Sí, y una de las primeras personas en abordar esta cuestión dentro de los parámetros literarios, sobre todo, que es lo que nos creo que nos ha llevado a este programa hoy, fue la escritora británica, escritora teórica y lectora también británica, Virginia Woolf. La cito porque es una figura ineludible si hablamos del feminismo, sobre todo literario o en el campo literario, y porque con sus escritos de principios del siglo XX, es decir, sus escritos de principios del siglo XX van marcando un poco el debate en torno a estas cuestiones, y es una de las primeras que la define, la pone sobre el papel. Estoy recordando ahora concretamente su ensayo famosísimo, que es A Room of One's Own, creo que traducido al castellano como Una habitación propia, sí. ¿Verdad? Es un clásico del feminismo literario, ensayista. Y otros escritos no menos importantes, en los que aborda precisamente estas distinciones o estos matices, mejor dicho, de sexo, género, sexualidad, masculinidad, feminidad, pero adentrándose en la lengua, sí. ¿Verdad? Plantea la existencia de la frase masculina, The Man's Sentence, y la define como una frase pues muy metódica, muy racional, muy lógica, empieza aquí, acaba allá, no hay posibilidad de réplica, y se entiende que implícitamente la frase alternativa es primero la femenina, y que también implícitamente va a ser distinta de la frase masculina, es decir, va a ser más dialógica, va a ser más fluida, más abierta. Y a mí siempre me ha fascinado que ese cuestionamiento de la sintaxis, de la gramática, del discurso.
¿Qué pasa? Yo creo que Woolf siempre tuvo efectivamente, ¿no?, esta idea en mente, ¿no? A ella quería buscar el lenguaje pues como herramienta, ¿no?, a la hora de escribir, en fin, es lo más fundamental, lo más importante. Y entonces le parecía que le era inadecuada para lo que ella quería hacer o lo que ella quería expresar, ¿no? Y ella y lo que pensaba que las mujeres escritoras. Entonces, las categorías, claro, son diferentes en distintos puntos históricos. En el momento, en el periodo de entreguerras, donde Woolf desarrolla gran parte de su obra, ahí sí que hay una cierta confusión, ¿no?, entre lo que es género, sexo y sexualidad. Que ahora lo tenemos muy claro incluso, pero Woolf lo que sí que tiene claro es, o intuitivamente claro, es que el lenguaje y la literatura que han escrito los hombres, de alguna manera le falta algo que silencia a esa otra parte de la humanidad que son las mujeres. Y precisamente en Una habitación propia ella entra, ¿no?, en una librería, y entonces empieza pues a mirar un poco al azar, ¿no?, por todas las estanterías, y bueno, pues mirando todos los libros de grandes escritores, sigue sin encontrar aquello que ella está buscando, ¿no? Entonces empieza a mirar a lo que ella considera pues grandes escritoras, como Jane Austen o Emily Bronte,
Alfred Benn,
efectivamente, y sigue un poco, pues bueno, que sé que está muy bien, le gusta mucho, pero estas escritoras todavía no han encontrado, ¿no?, lo que ella considera
el cauce,
que podría
sería
ser la expresión femenina, ¿no?, la expresión de lo femenino. Y hay una de las veces Woolf en uno de sus ensayos nos dice, sé que hay algo femenino. Lo que no sé es qué es exactamente lo femenino. Quiero decir, ella no nos va a resolver nunca esta cuestión, qué es lo femenino.
De hecho, no lo seguimos planteando.
Exacto.
A mí lo que más me fascina de la figura de Woolf es que incluso, bueno, en estudios de género sigue siendo la madre de la teoría feminista. Y lo que es curioso es que no se puede hablar de estudios de género sin la historia de los estudios de género, que fueron los estudios feministas desde finales de los años 60, 70. Y ha habido dos grandes escuelas, y Woolf es considerada la madre de las dos.
De las dos.
Que es lo curioso. Por un lado está la escuela anglo-norteamericana, que por supuesto reconoce a Woolf como su madre. Y la escuela anglo-norteamericana es más, Es más práctica, digamos, que mira a las mujeres en plural. Le gusta estudiar la vida de las escritoras, cómo esas vidas han influido en su obra, la historia, el contexto histórico y social en el que esas escritoras han escrito. Y todas estas teóricas miran a Woolf como la figura que planteó estos temas por primera vez. Y luego está la historia, digamos, el feminismo, los estudios que vienen del feminismo francés, que miran a Simone de Beauvoir, pero también miran, desde luego, a Woolf, precisamente por lo que están hablando, por aquella idea de la frase femenina. Porque el feminismo francés es mucho más empírico, mucho más filosófico. No le importa tanto la idea de mujeres en plural, qué le pasa a esa mujer en concreto, sino el concepto de mujer como unidad ontológica de conocimiento. Y siguen mirando a Woolf también cuando miran a eso, porque era Woolf la que decía que es cuál es esa frase femenina, y son las que han planteado el feminismo francés.
Sí, yo quiero decir, perdona que te interrumpa, que estamos hablando de Woolf. Efectivamente, Woolf es una de las promotoras de, bueno, quiero decir, promotoras, se puede decir esta palabra, pero hay muchas mujeres anteriores, ¿no? Sí. Estoy pensando ahora mismo en, porque has hablado de Afra Behn precisamente,
sí.
Y entonces me ha venido Mary Wollstonecraft
sí.
Y su Vindications of the Rights
of Women,
sí. Que en castellano sería pues
Vindicaciones
de los derechos de la mujer, o algo así, donde ella está ya, quiero decir, sentando unas bases de las diferencias sociales y legales que existen entre hombres y mujeres.
Sin duda, el feminismo no arranca con Virginia Woolf.
Sí.
La citaba sobre todo porque ella un poco abre el siglo XX,
sí,
¿verdad?
Sí.
Aunque la reivindicación,
sí,
o sea, al derecho de votar de las mujeres,
sí,
vamos, era una batalla que se libró, vamos, que se empezaba a librar mucho antes,
sí,
y el voto creo que se consiguió incluso antes de una habitación, de que se publicase Una habitación propia. Pero volviendo un poco a lo que decías tú, Julia, y lo que decías tú, Ana, de la definición de género o la cuestión de género y la masculinidad, la feminidad, para mí uno de los grandes logros o los grandes la más gran revelación de Woolf para mí es que y creo que esto lo retoman las feministas francesas, es que se fijan en el género de la escritura, el género de la escritura, y entonces esa escritura la puede manejar una persona cuyo sexo biológico no coincida con, no corresponda con. Entonces las feministas francesas crean un término que es l'écriture féminine, la escritura femenina, pero esa escritura femenina la puede manejar un hombre.
Y de hecho, las teóricas francesas, Kristeva, por ejemplo, es una de las acusaciones que se le hace tradicionalmente a Kristeva, es que cuando elabora todas sus teorías
escribe como un hombre.
No es la écriture féminine, no es de Kristeva exactamente, pero
ya.
Todos los autores que pone de ejemplo son hombres.
Sí. Uh-huh.
Y es acusada tradicionalmente,
sí,
de que,
sí,
nunca pone ejemplos de mujeres, mientras, sí, que Sixu, por ejemplo, lo que Sixu hace, que es la que intenta definir más la écriture féminine,
sí,
pone ejemplos también. Sí que pone ejemplos de hombres y pone ejemplos de,
sí,
mujeres.
Sí, sí.
Claro, como vienen del psicoanálisis,
sí,
y el psicoanálisis es el que establece la distinción, el psicoanálisis lacaniano, entre la evolución de nuestra evolución psicoanalítica como una evolución distinta en hombres y mujeres, pero que todos podemos hacer mal en algún momento, hombres,
sí,
y mujeres,
sí,
digamos que el que
bueno sí, no, estaba, perdona, que estaba pensando, claro, es que el psicoanálisis, bueno, la historia del psicoanálisis es muy interesante en este punto, ¿no? Porque Freud, cuando empezó con sus estudios sobre el desarrollo de los seres humanos como hombres o mujeres, ¿no? Toda la idea del paso del paso por el complejo de Edipo y él en principio estaba pensando en el niño, ¿no? Y cuando lees Freud ves que es el niño, y entonces la niña es por analogía, ¿no? En principio, los primeros estudios. Me estoy refiriendo, por ejemplo, me parece que uno de ellos es de la distinción anatómica de los sexos, ¿no? De extinción. Y aquí lo que pasa es que Freud, al final de sus días cuando empezó a escribir, hacia 1934-35, él empieza a darse cuenta que los sexos biológicos de alguna manera no corresponden en absoluto con los sexos psicológicos, ¿no? Y que entonces la psique y la biología, la anatomía, pues distan mucho de ser tan claras las nociones de lo que él pensaba entonces, ¿no? Hemos visto como ahora tampoco las nociones biológicas son tan claras.
Nos satisfacen a todos.
Y entonces ahí es cuando dice, bueno, pues yo lo que creo es que hay dos sexos, uno masculino y uno femenino, pero la adquisición de una mente puramente masculina o puramente femenina es un constructo teórico solamente, ¿no? Freud nos dice. Entonces Wolf está bebiendo de todas estas ideas, ¿no? Y la idea de la adquisición del lenguaje. Freud realmente no habla de la adquisición del lenguaje. Tenemos que esperar más tarde a Lacan, que es el que realmente une psicoanálisis con lengua, ¿no? Con lenguaje.
Y aquí, perdona, contesta con cierta contundencia Kristeva. Sí. En cuanto a la adquisición del lenguaje, perdón.
Sí. Y bueno, lo que sí que Wolf está muy preocupada, yo creo que eso lo muestra no solamente en su crítica literaria, en sus ensayos, sino también, yo creo, en sus novelas, en muchas de ellas, es la idea de cómo adquirir, como he dicho antes, un poco repitiéndome, cómo adquirir este tipo de lenguaje, ¿no? Esta forma de escribir que de alguna manera, en donde yo puedo expresar, ¿no? Porque para nosotros ahora estamos en un plan un poco más teórico, quiero decir, ahora en el siglo XXI, pero Wolf lo que veía es que en las novelas o en la poesía nunca se veía pues a una mujer lavando los cacharros en la cocina, algo tan cotidiano como esto, ¿no? Y esto decía, bueno, ¿y la historia? ¿Dónde la historia tiene reflejado estas mujeres que han cuidado a los hijos, que han criado, cuando el marido llegaba a casa después, ¿no? Un Tennyson, después de haber creado estas maravillas, llegaba a casa y veía a su mujer y ella estaba ahí bregando con los niños? Bueno, ¿dónde queda esto reflejado? Pero además esta experiencia es una experiencia que Wolf quiere sublimar de alguna manera, porque yo lo he contado en plan cotidiano, pero ella dice, no, es que esto da otra visión de la realidad, ¿no? Y la realidad es algo que a Wolf le importa mucho, porque ella cree que el escritor tiene el deber de comunicarnos la realidad a todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa realidad? La realidad, ¿qué es la realidad, no? Y eso es lo que ella se pregunta y se plantea, ¿qué es la realidad? Y la realidad es algo que es intangible, es algo que no podemos nunca
fijar.
Y entonces, cuando en una habitación propia, por ejemplo, ella se queja de Jane Austen porque dice que le encanta. Jane Austen es una de sus escritoras favoritas, pero de alguna manera ella ve en Jane Austen algo que no puede, que estropea su escritura, y es que Jane Austen está enfadada. Y lo dice, ¿no? Ella pone, por ejemplo, dice que está enfadada y que de alguna manera eso estropea, porque la consciencia de ser mujer ha estropeado su escritura. Entonces ella lo que dice es, tenemos que ser inconscientes de nuestro sexo. ¿No? Ella habla de sexo, por eso, inconscientes de nuestro sexo. Y por ejemplo, en otro ensayo que se llama Profesiones para las mujeres, donde ella discute un poco pues cuáles son las profesiones de las mujeres, cuáles son las que se les han dejado tradicionalmente. Por ejemplo, la escritura afortunadamente es una de ellas, con todas las dificultades materiales que se puedan encontrar, y cuáles no. Y aquí escribe, y si no os importa, voy a citar de este ensayo, y dice: ella había imaginado algo relacionado con el cuerpo, algo sobre las pasiones que era impropio para ella como mujer decirlo. Los hombres, su razón le dijo, se escandalizarían. La consciencia de lo que los hombres podrían decir de una mujer que escribe la verdad sobre sus deseos y pasiones la había dejado en un estado artístico de inconsciencia. No escribiría nunca más. Esta es un poco creo que resume un poco, espero, la cita, la idea de lo que Wolf está buscando, ¿no? Está buscando, ella cree que la feminidad va a venir al texto, pero solamente si somos inconscientes, hombres y mujeres, a la hora de escribir. Imagino que a la hora de leer también. Claro, esto sería otra...
Sí. Sería otro programa, recordando el anterior que tuvimos con Anduit, sin duda. Yo quería, no quería cortar aquí, ni mucho menos. Lo que pasa es que, como decía al principio, es un tema apasionante y que quiero avanzar un poco, porque quería que hablásemos un poco de manera sucinta, por supuesto, del desarrollo histórico. ¿Cuáles han sido los grandes hitos o momentos dentro de la reivindicación del feminismo en el siglo XX? Los conceptos de igualdad, diferencia, fluidez. ¿Quién recoge esto,
sí,
Julia?
Bueno, yo... Ha habido, dentro incluso de todos los momentos, ha habido, incluso ahora se pueden establecer diferentes cronologías, pero a grosso modo sí que vemos un poco el movimiento feminista ideológico, en teoría, porque claro, luego la práctica en España seguimos con el tercer plan de igualdad, o sea que la práctica luego va por otro lado. Pero la teoría sí que es, se cuenta un poco el feminismo como en olas, tiene esta noción de los fluidos, del ciclo del cuerpo de la mujer. Entonces es un lenguaje del feminismo que tiende a tener muchas metáforas de agua, entonces son como olas de feminismo, y el primero pues es el de la igualdad, ¿no? El del logro del voto, la incorporación al trabajo, la igualdad laboral. Luego ya con los 70 y los años 80, y el gran boom es en los años 80, las teorías van por el lado de la diferencia. Es decir, no tenemos por qué ser iguales, podemos explorar cuáles son nuestras diferencias, pero ninguno tiene que ser mejor que otro o distinto de otro. Simplemente somos distintos, pero convivimos y nos complementamos los géneros y los sexos. Y luego ahora estamos un poco explorando, viendo lo que decías tú, lo has llamado fluidez, que es una palabra muy bonita, o la noción de la, yo lo sé decir en inglés, la performativity de las identidades, que es decir, no nacemos con identidades fijas, las identidades están ahí y nos podemos acoger a ellas. Y entonces se establece más un juego de identidades, donde podemos decidir que la masculinidad o la feminidad no son nociones estrictas, sino que son fluidas las unas entre las otras, y que podemos movernos dentro de esas identidades libremente y en un mundo ideal sin ningún tipo de estereotipo o de degradación de nadie, ni que a uno sean más o menos. Un poco la teoría va por ahí, pero ya os digo, luego la práctica
sí, es otra
seguimos
cuestión.
Buscando la igualdad.
Muy bien, pero yo creo que lo has hecho en resumen, la verdad, que perfectamente, Julia. Yo quería pasar a otro punto que se ha comentado aquí como de pasada. Hablábamos también un poco sobre los dos grandes bloques feministas. Hablaste tú algo, ya digo, Julia, el americano y el francés. ¿Podríamos entrar un poquito en esto? Quizás tú, Ana.
Sí, bueno, es difícil, la verdad, hablar así.
Sí,
muy
imagino.
No, yo creo que hay dos corrientes, no se puede hablar, o tradicionalmente se ha hablado de dos corrientes feministas. Una sería la corriente anglo-norteamericana, la llamada corriente anglo-norteamericana, y la otra sería la corriente del feminismo francés. Estas nacionalidades de este feminismo no corresponden ni mucho menos con los seguidores, quiero decir, a lo mejor se puede decir que nacieron, si quieres, en estos lugares geográficos. La diferencia fundamental, yo creo, es que si... El feminismo anglo-norteamericano empezó siendo un feminismo que reivindicaba una lucha por la igualdad, ¿no? La igualdad de derechos sociales, civiles, derechos civiles, algo pues tangible, ¿no? Lo que fuera todo. El feminismo francés pensó que también queriendo tener igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad es una palabra que es que... claro, cuando uno habla tiene que...
matizar,
sí,
¿verdad?
Pero bueno, por lo menos igualdad en el sentido, no igualdad en cuanto a ser iguales, sino igualdad en cuanto a que todos tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones, y que todos podamos libremente intentar, como dicen los americanos, conseguir la felicidad, creo, ¿no? el feminismo francés parte de una suposición normalmente del psicoanálisis, y entonces si quieres, uno sería el individuo, ¿no? El psicoanálisis es algo muy individual, es el individuo, la psique, mientras que el anglo-norteamericano es lo social, ¿no? Quizá no, se me está ocurriendo, sinceramente se me está ocurriendo ahora mismo, ¿no?
Sí.
Pero creo que sí que es un poco...
Para ilustrarlo está muy bien, ¿eh?
Yo pienso que de todas formas, esto ahora mismo, en el año 2002, todo se fluye, ¿no? Y entonces ahora en Estados Unidos hay muchísimos movimientos que que están influidos por el feminismo francés, por Kristeva, por ejemplo, en particular, ¿no? Estoy pensando en una crítica que se llama Judith Butler, que ya está, que recoge todas las teorías francesas y quiere decir, está en Estados Unidos y bueno, o sea que bueno, pues que hay una mezcla, ¿no? Creo.
Sí, ese trasvase de culturas y de lenguas y tal, quizá podría servirnos de enlace con el siguiente,
el próximo programa,
el último de la trilogía, que es la literatura, o el texto, mejor dicho, el texto y la traducción. No sé si tenemos tiempo de hablar un poco sobre ese tema.
No, estamos terminando.
Bueno, pues lo dejamos para el próximo programa, si os parece.
Un poco de suspense para que los alumnos y los oyentes que escuchan estos programas pues se animen a escuchar lo que será el 18 de mayo.
Perfecto.
Y sin duda será interesante cómo ha sido este. Yo lo decía al principio porque, bueno, pues yo creo que el planteamiento era muy, muy original y muy sensato. Entonces, pues yo creo que con las personas que nos has traído, Isabel Soto, aquí, pues no ha habido nada que hacer, nada más que escucharlas, porque ha sido un placer. Isabel Soto, la coordinadora de este programa, que es profesora de la UNED, nos trajo aquí a Aula de Filología para hablar de texto y género a las profesoras Ana Zamorano de la UNED. Ana, muchas gracias por tu intervención.
Por favor, gracias a vosotros.
Y a Julia Salmerón de la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por tu participación y espero veros aquí en otra ocasión. Isabel, pues nada más, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.